Hablemos de Chile, con la periodista Magdalena Olea. Magdalena y sus invitados darán una mirada al futuro de nuestro país para que juntos encontremos, de manera moderna, innovadora y de cara al mañana, la forma de conservar tradiciones y costumbres que han hecho de Chile un lugar digno de conocer, de norte a sur y mar a cordillera. En Agricultura, hablemos de Chile.
Muy buenos días a todos los auditores de Radio Agricultura. Soy Magdalena Olea, yo soy periodista y les doy, como siempre, la bienvenida a este querido programa de Hablemos de Chile, este domingo 24 de octubre, donde vamos a seguir en nuestro objetivo, que es promover, rescatar, reivindicar nuestra cultura y nuestras tradiciones y darle además un toque fresco, nuevo, moderno y que vaya acorde a la sustentabilidad y a los cambios actuales. Por lo mismo, en este programa vamos a partir conversando con el doctor de historia Alejandro Whitker, director de la revista Quinchamalí, una revista del Taller de Cultura Regional de la Universidad del Biobío, que tiene como misión rescatar y poner en valor y divulgar el arte, la cultura y el patrimonio de las regiones de nuestro país. Después vamos a conversar también con el ingeniero comercial y director de la Sociedad Nacional de Agricultura, Andrés Montero, quien también es consejero de la SOFOFA, miembro de Consejeros Empresariales Chile-Argentina, Chile-Perú y preside además el Consejo Empresarial Chile-España. Montero desde hace 35 años que desarrolla actividades agrícolas y ganaderas en las regiones del Maule y de los Lagos, y este domingo 24 de octubre va a comenzar un viaje inédito a caballo de 3.500 kilómetros a lo largo de Chile, comenzando en Mucalemu y con destino a Puerto Williams. Después vamos a estar además con don Jorge Inostroza Fabres. Recuerden que pueden seguirnos por Facebook, por las redes sociales, y además este programa se transmite por el YouTube de Radio Agricultura y pueden revivir, encontrar en todos los podcasts en www.agricultura.cl. Agradecemos a Cals, a Vitra, Dripse Tagle y el proyecto Santa Sofía por hacer posible este programa. Y ya estamos en contacto, lo estamos viendo por cámara al doctor en historia, como decía yo, Alejandro Whitker, director de la revista Quinchamalí, una revista del Taller Cultural Regional de la Universidad de Bio Bio, y que quiere rescatar, que trata de promover, de poner en valor, de divulgar el arte, la cultura y el patrimonio de Chile. Muy bienvenido, Alejandro, a nuestro programa. ¿Cómo está?
Muchas gracias, muy amable por la presentación. Un gusto de conocerte, ya teníamos contacto por la vía del correo electrónico. Y bueno, yo di por recomendación de un amigo con tu programa, Hablemos de Chile, lo busqué, lo escuché y me pareció que estábamos navegando la misma barca.
Claro, el mismo objetivo.
El rescate, la puesta en valor de la cultura chilena, y dije, bueno, voy a conectarme con Magdalena y a ver si le interesa nuestra revista, que le puede entregar material para su programa. Te envié dos números y tu acogida fue muy cálida, y bueno, y por eso estamos conversando ahora.
Así es, así que primero que nada agradecerte, Alejandro, por estos ejemplares que tú ahí estás contando de la revista Quinchamalí, me los enviaste a mi casa. Son ejemplares en papel, con las hojas gruesas, en un formato, son revistas grandes, y que me recordó a las revistas de antaño quizá, y una revista que como decía recién tiene, y como decías tú, el mismo objetivo que buscamos con este programa, que recuperar los valores nacionales, reivindicar y rescatar nuestras tradiciones, nuestro patrimonio, que está quizá de cierta manera en decadencia, ¿no? Entonces, cuéntanos primero que nada, Alejandro, ¿cómo surge la revista Quinchamalí? Nace en 2010, si no me equivoco. ¿Cuántas ediciones tienen por año? Cuéntanos un poco cómo funciona y cómo nació.
Mira, la revista nació en el marco del Bicentenario. Estábamos conversando con los colaboradores de nuestro taller de cultura regional cómo podíamos vincularnos a esta conmemoración histórica. Uh-huh. Y ahí surgió la idea de hacer una revista que contribuyera al fortalecimiento de una conciencia nacional que nosotros la veíamos muy desvanecida. El mismo programa conmemorativo del Bicentenario nos pareció extremadamente pobre, sobre todo si lo comparábamos con lo que fue el Centenario de la República, donde hubo una programación sencillamente espectacular en un país que tenía 3 millones de habitantes, que era infinitamente más pobre que ahora. Sin embargo, esa conmemoración fue muy, muy extraordinaria. No vamos a entrar a recordar lo que fue aquello. Y además de inscribir nuestra revista en el marco del Bicentenario, la incorporamos en el marco de la lucha de Ñuble por ser región, que en ese momento estaba llevando adelante una intensa movilización social destinada a recuperar para la provincia de Ñuble un lugar más destacado, de acuerdo a sus tradiciones históricas y culturales, dentro de la República. Y vinculados a la región del Biobío, los sectores culturales, sociales y políticos de Ñuble consideraban que nuestra provincia estaba muy postergada, que sus necesidades y anhelos no se consideraban. Entonces, la revista también surge como la idea de ser una suerte de postal,
claro,
que mostrara a Ñuble ante el país. Pero como se trataba de incorporar un proceso de regionalización que se desarrolla en todo el país, le dimos a nuestra revista desde el comienzo el carácter de una revista no solo a la región de Ñuble, sino de Chillán, para todas las regiones del país.
Claro. ¿Y esta ahora, revista, Alejandro, es solo en formato papel o también tienen una versión digital?
Tenemos la versión digital, que por ahora es una distribución gratuita. Se entrega una muy importante cantidad de amigos, especialmente que de gente de Ñuble que está en el extranjero. Y de allá nos comenzaron a pedir la revista en papel, pero enviarla nos salía carísimo. Y ahí surgió la idea de enviarle la versión digital. En algunos lugares la bajan, la leen, en fin. Así que estamos comunicados con varios países, especialmente con México, Inglaterra, España, para nombrar Australia, donde tenemos los mayores contactos, pero también hay otros países.
Y Alejandro, ¿y cómo alguien que nos puede estar escuchando, que esté interesado en acceder a los contenidos de la revista Quinchamalí, puede hacerlo? ¿No? ¿Dónde, cómo, que si quiere la revista física, cómo lo puede hacer? Y
bueno,
el
mira,
formato digital también.
Que vean en nuestra, nosotros tenemos una página de la revista, pueden buscar revista Quinchamalí, Universidad Bio Bio, y ahí viene la información. También a comunicarse a nuestro correo electrónico a nombre del director Alejandro Bitker @gmail.com, y aquí le daremos la información correspondiente.
Bien, cuéntanos un poco, Alejandro, sobre el contenido que tiene la revista, qué tipo de entrevistas, qué tipo de contenido trae. Yo veía, por ejemplo, en portada a personajes como Nicanor Parra, Arturo Prat, Claudio Arrau y muchos otros, por nombrar algunos,
sí,
¿no? Pero cuéntanos.
Mira, la revista está estructurada en tres partes fundamentales, que son arte, letras, sociedad. Y luego viene una sección que la llamamos punto aparte, que es el tema central. En cada número de la revista tiene un tema central, generalmente en torno a un gran personaje o a un gran acontecimiento, como por ejemplo creación de la región de Ñuble. También hicimos un número especial sobre la parte austral, esto es Aysén, Magallanes y la Antártica. Y ahora tenemos un número que está en proceso, La Patria del Norte, sobre Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. En fin, la revista se basa en crónicas de carácter periodístico, escrita por gente de nuestro equipo, pero también por colaboradores que están distribuidos en todo el país y que son invitados por nosotros escribir sobre un punto determinado. Acuérdate que incluso te hemos pedido a ti que nos colabores con una entrevista interesante que estamos viendo por ahí, si puedes lograr.
Alejandro,
entrevistas, ¿sí? Reportajes, mucho material gráfico. La idea es que esta revista no va dirigida al mundo académico, es una revista desde el mundo cultural para los actores y gestores culturales. Nos dirigimos especialmente a quienes ocupan cargos como secretario de cultura de los municipios, encargado de las bibliotecas municipales, encargado de las oficinas de Fondar, directores de coros, de grupos teatrales, de grupos folclóricos. A ese tipo de actores y gestores culturales se dirige nuestra revista para ponerles en sus manos material que les sirva a su vez para fortalecer su trabajo.
Bien. Alejandro, y hoy con todo lo que está sucediendo en Chile, donde vemos un nivel de violencia física, verbal también por medio de las redes sociales, donde se ha puesto en cuestionamiento de cierta manera nuestros valores, nuestras costumbres, nuestro patrimonio donde vivimos, en esta tensión, ¿no? Y vivimos algo que algunos miembros incluso de la convención abucharon al comienzo el himno nacional, desconocieron la bandera. ¿Te parece que se ha perdido parte de la identidad, lo que nos hace ser chilenos, lo que nos hace
pertenecer? Desde luego, como te decía, cuando decidimos sacar la revista, fue tomando conciencia de que una fecha tan importante como el Bicentenario tuvo una conmemoración mínima. ¿Ah? No tuvo el impacto que tuvo la conmemoración del Centenario. Tú vas a poder ver en alguna revista que te vamos a seguir enviando, hay una crónica sobre cómo se celebró el centenario de la República. No, es incomparable. No hay que olvidarse que ahí surgió la Biblioteca Nacional, surgió el Archivo Histórico Nacional, surgieron grandes monumentos, una colección de más de 20 libros de autores chilenos, en fin. Pero en cambio el Bicentenario, aparte de una bandera gigante que se puso por ahí por la Alameda, muy poco lo que quedó. Entonces hay un desvanecimiento, pero esto viene en gran medida por una política del Ministerio de Educación. Cada vez menos enseñanza de la historia, de la geografía de Chile. En las bibliotecas municipales hay muy pocos libros de cultura chilena. Si el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura no se encargan de fomentar los valores nacionales, yo no sé quién se puede encargar de esa tarea. Y como eso se ve muy poco, obviamente tenemos miles de jóvenes que salen a las calles a gritar consignas destructivas y que no tienen idea de lo que están haciendo. Hay que imaginarse de que un grupo echó a un río una escultura de Alonso de Ercilla. Sí. Y los que estaban haciéndolo lo hacían en nombre del pueblo mapuche. Y si no fuera por Ercilla y su gran obra, la Araucana, claro, muy poco se conocería de la historia del pueblo mapuche. Y más todavía, el contrasentido de estar maldiciendo a Ercilla y maldiciéndolo en español.
Claro.
Hablando en español, maldiciendo a Alonso de Ercilla. Todo esto revela un nivel de ignorancia y de inconsciencia verdaderamente sorprendente.
Claro, y lo que decías tú, el ataque
con el general Baquedano, sin duda, no tiene ni idea quién fue el general Baquedano y lo que ha representado la historia de Chile, porque si lo supieran, tendrían un mínimo de respeto por un prócer de esa magnitud y además por el autor de la obra de arte, que es Virginio Arias, uno de los más grandes escultores chilenos con medalla de oro en París, que hace esta obra. Es decir, ahí el monumento está hecho a un prócer y el monumento lo hizo un gran artista.
Claro, ataque a nuestros símbolos patrios. ataque a nuestros símbolos patrios, a nuestras esculturas y a nuestra historia finalmente, ¿no? Un gran desconocimiento de lo que ocurre y de lo que aportaron esos personajes, que es lo que hace que Chile sea lo que es hoy día finalmente, y muchas cosas.
Pero ellos no saben dónde están parados, porque si supieran dónde están parados, sabrían que hasta los celulares que llevan en sus manos los tienen porque otros más atrás hicieron posible que esto ocurriera.
Claro.
Un gran desprecio por el conocimiento histórico. Mira,
muy bien.
Estamos muy contentos porque hemos sido muy bien recibidos. 14 premios nacionales de distintas disciplinas han elogiado nuestra revista y la han valorado con un gran aporte a la cultura chilena. Mira. Estamos preparando el número 25. Se editan 1,000 ejemplares de cada número. La revista tiene más de 100 amigos y colaboradores permanentes en todo el país. Tenemos muy buenas relaciones con una cantidad de fundaciones, de museos, de bibliotecas, de centros culturales, y con un número importante de figuras intelectuales regionales, como Mateo Martínez, por ejemplo, en Magallanes, o Sergio González Miranda en Iquique, Premio Nacional de Historia, ambos. Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia en Temuco. Una gran investigadora, sí. Susana Pacheco en La Serena, Danka Ulyanov en Chile Chico, ¿para qué nombrarte más?
Bien, Alejandro. Muchas gracias entonces por esta conversación y felicitaciones por la revista, realmente la revista Quinchamalí, por este valor que tú le entregas y los colaboradores que tú estás nombrando también a lo largo de Chile, por el fondo, este objetivo tan noble de reivindicar lo que es nuestro patrimonio, nuestra historia, de conocer lo que es nuestra cultura. Así que muchas gracias y mucho éxito en ese objetivo. También, Alejandro, vamos a seguir en contacto, por supuesto, nosotros.
Claro. Seguiremos hablando de Chile. Mucho gusto.
Así es, seguiremos hablando
gracias.
De Chile.
Gracias, chao.
Chao. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial acá en Radio Agricultura y regresamos a la vuelta. Vamos a estar hablando además con Andrés Montero sobre un inédito viaje a caballo a lo largo de Chile. Además, les aprovecho de contar sobre el proyecto Santa Sofía, parcelas de agrado desde los 5.000 metros cuadrados, ubicados en Panguipulli, a solo 45 minutos de Villarrica. Un proyecto urbanizado con factibilidad de agua, luz y parcelas planas para su total utilización. Sorpréndanse con la belleza del sur y vivan en un lugar que tiene una mirada ecológica y sustentable. Para más información, inversionesmanantial.cl. Ya volvemos.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Alberto Ponce anuncia los siguientes remates online. Miércoles 13 de octubre, 20 horas, Las Cayanas del señor Gonzalo Vial Concha. Jueves 21 de octubre, Santa Marina de Ibacache del señor Vicente Kraus. Informes al fono 997-46-3021. www.caballoschilenos.cl.
La Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas, AFIPA, cumple 30 años acompañando a los agricultores chilenos con innovaciones tecnológicas que permiten una protección de cultivos más sustentable. Visita nuestra página web, afipa.cl, para saber más acerca de los cursos y talleres gratuitos sobre manejo integrado de plagas y buenas prácticas agrícolas, y los lugares donde puedes ir a dejar los envases vacíos con triple lavado para su reciclaje. AFIPA, 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
En la ciudad de Panguipulli se encuentra Santa Sofía, loteo de increíbles parcelas de agrado desde 5.000 metros cuadrados, proyecto con urbanización y factibilidad de electricidad y agua, a solo 7 minutos de la playa El Monje del lago Panguipulli, a 45 minutos de Villarrica y a 60 minutos de Pucón. Apuesta por la tranquilidad y belleza del sur en parcelas planas disponibles para su total utilización. Más información del proyecto Santa Sofía en inversionesmanantial.com.
Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y roticería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
En Agricultura, hablemos de Chile con Magdalena Olea.
Bien, estamos de vuelta en nuestro programa Hablemos de Chile, conectados ahora con el ingeniero comercial, director de la SNA, Andrés Montero, quien además es consejero de la SOFOFA, miembro de los consejos empresariales de Chile, Argentina, Chile, Perú, preside el Consejo Empresarial Chile, España, consejero de la FEN, en fin, Montero además desde hace 35 años desarrolla actividades agrícolas y ganaderas en las regiones del Maule y de los Lagos. Y este domingo, 24 de octubre, va a comenzar un viaje inédito a caballo de cerca de 3.500 kilómetros a lo largo de Chile, comenzando en Mucalemu, con destino a Puerto Williams. Un viaje del que vamos a comentar también en este programa. Andrés, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Magdalena, muchas gracias por invitarme a hablar de esta locura, de esta aventura.
Muchas gracias a ti. Vamos a ver, cuéntanos de esta locura, de este viaje inédito, como decía yo. Son cerca de 3.500 kilómetros a caballo. La verdad es que algo bien potente, bien sorprendente, difícil también, me imagino. Primero cuéntanos por qué te decidiste embarcar en esta travesía, digamos.
Bueno, mira, yo nací en el campo. Mi familia tuvo campo siempre en Linares, maulino de corazón. Mi padre fue agricultor también, nació en Lolol. Y toda mi familia histórica, por diría 400 años, estuvo vinculado al campo en Colchagua, en Linares y en otros lugares. Entonces yo, el caballo para mí es algo muy importante. Aprendí a andar a caballo muy chico, probablemente junto con aprender a caminar. Y siempre he tenido este hobby de recorrer a caballo distintos lugares. He ido muchas veces a la cordillera, en la zona de Parral, de Linares. Conozco muy bien todas esas montañas. Y también en los últimos años en la región de los Lagos, en la zona de Fresia, en los Muermos. Yeah. Y bueno, como llevo ya más de 40 años trabajando, dije en algún minuto de mi vida quiero hacer un break y quiero recorrer mi país sin apuro y a caballo. Entonces, de ahí vino esta idea. Obviamente, después encontré un socio que me quiere acompañar, otro agricultor que tiene campo en Chiloé, y que somos amigos hace muchos años, y de ahí vino esta idea, te fijas. Obviamente en mi casa y mi amigo, la mayoría creen que estoy un poquito loco, porque Puerto Williams queda un poco lejos, pero la verdad es que quiero intentarlo, y ya los caballos están preparados, estamos psicológicamente preparados, y tenemos muchos amigos a través de todo Chile que nos están esperando.
Ya. Y Andrés, ¿y van a ser solo ustedes dos? ¿Tú con tu socio, en el fondo?
Sí, vamos a llevar un par de ayudantes, que son además herradores, choferes, porque hay que ir con algún apoyo, porque nosotros vamos a llevar caballos de repuesto. Ya. Entonces, los caballos los vamos cambiando, en la mañana un caballo y en la tarde otro caballo.
Perfecto.
Entonces, hay que ir con toda una logística, porque un viaje es realmente un viaje largo.
Sí, eso. Cuéntanos sobre la logística. ¿Qué medidas están tomando para usted y para los caballos para hacer este recorrido, cuidarse al mismo tiempo, ¿no? Eso de ir intercalando los caballos es clave. Y también sobre el recorrido, Andrés, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué lugares vas a ir pasando? ¿En cuánto tiempo? En fin, vamos por parte.
Sí, mira, efectivamente nosotros vamos a llevar caballos y vamos a cambiarlos también en la mitad del recorrido. Vamos a cambiar por otros caballos para que puedan tener una recuperación. Hay una logística importante en cuanto a cuánto uno puede recorrer diario. Nuestro plan es recorrer entre 48 y 50 kilómetros todos los días. Y también a través de caminos interiores, evitando por supuesto las carreteras, los caminos de más tráfico. Entonces hemos ido recorriendo Chile, hemos ido yendo a los lugares por donde queremos pasar, preguntándole a la gente, y la verdad que esto es bien inédito, porque solamente conocemos de una persona que hizo un viaje desde Arica a Santiago, que se llama Sergio Rodríguez Wallis. Él tiene 83 años y lo hizo con caballo chileno hace unos años atrás. Pero del viaje nuestro de aquí a Puerto Williams no lo ha hecho nada, sobre todo porque tenemos la intención de cruzar la cordillera de Darwin en Tierra del Fuego, que permite conectar el lago Fañano con el canal Beagle, y ahí no hay camino. Entonces ahí vamos a tener que ir sin apoyo de camión. Nosotros vamos a cruzar con un par de arrieros locales. Y el plan de ahí es cruzar a la isla Navarino para poder terminar en Puerto Williams. Eso sería en febrero, ya a esta altura.
O sea, un viaje largo. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? O sea, ¿cuántos meses?
Mira, entre 100 y 110 días.
Mira.
Y pretendemos andar de lunes a sábado y descansar los domingos. Ese es el plan.
Ya, ese es el plan. ¿Y van a ir parando en ciertos lugares? ¿Van a ir haciendo paradas, me imagino, también?
Por supuesto, la idea es vamos a ir alojando en distintos campos y estancias de la Patagonia, y tenemos muchas personas que ya nos están esperando para acompañarnos por un día, por dos días, en distintos lugares. Guasos que se van a ir sumando y que ya están entusiasmados con esto de acompañarnos, y nosotros también estamos felices de ir con gente que nos apoye, porque claro, es una cuestión físicamente dura, porque hay que andar 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde. Uno dice 1 día, 2 días, 5 días, pero esto es 100 días, entonces es una prueba de fuego, de verdad.
Sí. ¿Y se han ido preparando para esto? Porque la verdad es que uno anda a caballo un par de horas y ya las patas las tiene medio acalambradas y los músculos duros. Me imagino que hay que ir, agarrando forma también.
En el caso mío, yo tengo 62 años, tampoco soy un niño, ya soy abuelo, pero he practicado deporte toda mi vida, maratón, ciclismo. Entonces eso uno lo hace conocer un poco lo que es la resistencia, el dolor, dónde hay que aguantar. Y aquí no es que vayamos a ir galopando, nosotros vamos a ir tranquilos, caminando, conversando con la gente, es el plan.
Ya, bien. Estamos conversando con Andrés Montero, quien este domingo 24 de octubre va a comenzar un viaje a caballo de 3.500 kilómetros a lo largo de Chile. Andrés, nosotros vamos a ir llamándote, nosotros habíamos quedado en eso, ¿no? De acá en el programa, cada cierto tiempo, para que nos vayas contando cómo va avanzando tu viaje y así ir acompañándote de cierta forma también en este desafío. Pero, ¿tienes pensado ir documentando de alguna otra manera el viaje además?
Sí, mira, a mí me gusta escribir. Yo voy a escribir lo que vaya sucediendo, con la idea de poder hacer un libro después de esta experiencia. Y también vamos a ir filmando en distintos lugares, llevamos dron, entonces para ir dejando testimonio de las conversaciones con la gente. Ahora la pregunta que se hace la gente, ¿y para qué va a hacer este? ¿Qué es la motivación? Bueno, lo primero es un desafío personal, como lo tienen muchas personas que de repente dicen voy a hacer algo extremo, o voy a ir a hacer el Camino de Santiago, o voy a subir el Aconcagua. Pero aquí hay algo más, Madalena. Tiene que ver con que yo soy una persona muy vinculada al campo, lo mismo mi compañero, y nosotros también queremos dar un testimonio de apoyo al mundo rural. Estamos en un país en que las ciudades son lo más importante, y hay mucha gente de campo valiosa, entonces queremos generar una conciencia en la gente de lo importante que es el campo, de que no abandonemos el campo, de que vivamos en el campo. de ahí comemos, Chile es un país que exporta, que produce vino, entonces queremos ser parte de eso y transmitir a toda la gente lo que significa el campo. Entonces, muy bien. Ese es un poco la gente campo, que es gente sacrificada, gente pacífica, eso queremos, un mensaje de unidad en momentos en que Chile tiene tantos conflictos. Entonces esto es una cuestión totalmente transversal al hombre y la mujer de campo, es un homenaje al hombre campo.
Mire, me parece muy lindo lo que tú nos cuentas, Andrés Montero, porque estamos en una época compleja, como tú lo dices, donde quizás nuestros valores, nuestro patrimonio, nuestra cultura está tendiendo a desaparecer, o hay gente que lo pone en cuestionamiento. De hecho, de eso se trata este programa también. Nosotros lo que queremos acá es reivindicar el valor que tiene nuestras tradiciones, lo importante que es conocer nuestro país y a la gente tan bonita, a la comunidad en el fondo, que hace posible que distintas cosas subsistan, no sé, tradiciones, gente artesano, gente ligada al mundo del caballo, del rodeo, de las fiestas tan típicas chilenas, de la gastronomía, en fin. Así que es importante e interesante lo que tú nos cuentas, y me interesa mucho especialmente, o sea, poder ir retomando este contacto a lo largo de tu viaje, porque así vamos a poder ir conociendo tu experiencia y a la gente que vas conociendo también a lo largo de Chile, y los paisajes, por supuesto, de nuestro país, que son maravillosos también.
Por supuesto. Mira, estuvimos juntos en otro programa hace poco, tras una misión que hicimos nosotros a España. Y uno se da cuenta en España cómo se quieren las tradiciones en las distintas regiones de España. Y lo mismo pasa en Argentina. A pesar de todos los problemas que tiene Argentina, tú vas al Chaco, vas a Salta, vas a Corrientes. Nosotros hemos perdido mucho de eso. Entonces también la gente como que tiende a ir por la carretera 5 Sur y se olvida de que Chile también tiene cosas muy bonitas, tanto hacia la costa como hacia la cordillera. Nosotros tenemos una ruta predefinida, te diría, no tenemos una ruta clara porque va a depender de muchas cosas, pero tenemos invitaciones en todos lados a quedarnos. Hay gente que quiere que nos quedemos más días, incluso tenemos unos casos simpáticos de agricultores que están medio peleados entre ellos porque ellos habían dicho primero que nos habían convidado y después apareció otro. Entonces es fantástico eso.
Qué bueno.
Estamos felices de este tema. Vamos a cruzar Chiloé, vamos a cruzar toda la carretera austral. Imagínate, Magdalena, desde Chaitén vamos a cruzar hasta donde se acaba la carretera austral, prácticamente antes de Bill O'Higgins, y de ahí nos vamos a embarcar hasta Puerto Natales en un viaje de 41 horas con los caballos, y después vamos a seguir a Punta Arenas y vamos a cruzar todo Tierra del Fuego, en que también personas que no conocía los llamé y me dijeron en 5 minutos, mi casa es tu casa, bienvenido y te vamos a esperar. Entonces eso es fabuloso. Es fabuloso.
Mira, qué lindo, qué ganas de ponerte una GoPro en la cabeza y acompañarte de esa manera virtualmente. Bueno, Andrés,
oye, mira, estamos felices, no queda nada. En este momento los caballos están en viaje al punto de partida, y ya tenemos gente que nos espera en Litueche, que va a ser la primera parada el día domingo. Así que pedirle a Dios que nos acompañe, porque esto no es exento de riesgo. Tú comprendes, andar 105 días arriba de un caballo, siempre es riesgo, pero vamos a tratar de ser lo más responsable posible y también poder compartir con la gente, a pesar de que el señor Rodríguez Guaris me dijo que el principal enemigo de este viaje eran los asados en las noches, porque la gente quiere a uno atenderlo y quiere conversar y uno tiene que irse a acostar alguna hora, porque si no, no se puede levantar al día siguiente. Así que es un problema.
Claro, claro. A ver, estamos conversando con Andrés Montero sobre su viaje que va a empezar a caballo este domingo 24 de octubre. Andrés, nos quedan un minuto de conversación, pero tú lo has dicho muy bien, tú eres un hombre de tradiciones, muy ligado además a lo que son las regiones del Maule y los lagos. Así que, no sé si quieres dejar un llamado acá en la radio de la importancia, a tu juicio, de preservar nuestras costumbres, nuestro patrimonio cultural y promover lo que es Chile.
Mira, lo primero que yo diría es que un llamado a que no nos peleemos entre los chilenos. Es una cosa que no tiene sentido. Uno ve tanta polarización. Y yo creo que en el fondo todos somos chilenos, unos tienen distintos orígenes que otros, pero no es un buen ejemplo para el mundo que estemos peleados, agarrados de las mechas permanentemente. Hay tanto por lo cual podemos compartir y podemos ser, estar cercanos. Entonces quisiera nomás hacerle un llamado a mis amigos del sur, a mis guasos amigos de Linares, de Longaví, y también de Fresia, de Los Muermos. Vamos a pasar por ahí pronto, así que llevaremos ese mensaje de unidad y qué es lo que Chile necesita. Así que muchas gracias, Magdalena, y feliz de poder compartir contigo más adelante y contarles dónde vamos y cómo van las cosas.
Así es, eso vamos a hacerlo de todas maneras. Muchas gracias entonces, Andrés Montero, mucho éxito en este viaje este domingo, y nada, gran desafío, así que te vamos a acompañar virtualmente acá en el programa y los mejores deseos para que todo salga espectacular.
Muchas gracias, un saludo a todos los auditores de la Radio Agricultura, la mejor radio de Chile.
Muchas gracias, Andrés. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa y aprovecho de contarles sobre el proyecto Santa Sofía, parcelas de agrado desde los 5.000 metros cuadrados ubicados en la ciudad de Panguipulli, a solo 45 minutos de Villarrica. Un proyecto urbanizado con factibilidad de agua, luz y parcelas planas para su total utilización. Sorpréndanse con la belleza que es vivir en el sur y vivan en un lugar con mirada ecológica y sustentable. Para más información pueden visitar inversionesmanantial.cl. Hacemos una pausa acá en Hablemos de Chile y ya regresamos.
En Agricultura, Hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea. Después de nuestros auspiciadores, Magdalena junto a Jorge Nostroza Fabres nos invita a que hablemos de rodeo.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
Descubre en la ciudad de Panguipulli las increíbles parcelas de agrado en el proyecto Santa Sofía. Loteo de 62 parcelas desde los 5.000 metros cuadrados a solo 45 minutos de Villarrica y cercano al río San Pedro, de la Reserva Nacional Huilo-Huilo y de las termas geométricas. Proyecto urbanizado con factibilidad de agua, luz y vista al volcán Villarrica. Más información del proyecto Santa Sofía en inversionesmanantial.cl.
Alberto Ponce anuncia los siguientes remates online. Miércoles 13 de octubre, 20 horas, Las Cayanas del señor Gonzalo Vial Concha. Jueves 21 de octubre, Santa Marina de Ibacache del señor Vicente Kraus. Informes al fono 9-97-46-3021, www.caballoschilenos.cl.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y roticería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
Y ahora es momento que hablemos de rodeo. Magdalena Olea y Jorge Nostroza Fabres nos trasladan al campo chileno para revisar lo ocurrido con el deporte tradicional de nuestra tierra. Hablemos de rodeo. Es una presentación, Proyecto Santa Sofía, parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli. Alberto Ponce Remates, 4 puntos buenos en la comercialización de sus caballos. Cabasal, experiencia en construcción de tranques y Vitra, al servicio de la agricultura.
Estamos ya de vuelta este domingo acá en Hablemos de Chile, subsección aquí Hablemos de Rodeo. Soy Magdalena Olía y estoy con don Jorge Nostroza Fabres aquí a mi lado físicamente en el estudio de la Radio Agricultura. Tenemos mucha sorpresa el día de hoy porque además tenemos un gran entrevistado. Hoy día vamos a conversar con el vicecampeón de Chile, José Omar Sánchez Ávila, quien con su compañero José Manuel Carril, Ententado y Chincolito, con 33 puntos buenos lograron el segundo lugar. Muy bien, don Jorge, ¿cómo está usted?
Muy bien, Magdalena, contento de tener a José Omar Sánchez con nosotros. Y antes de partir con él, voy a pedirle permiso a su papá, a don José Omar Sánchez, Matador Sánchez, famoso Matador Sánchez, quien estuvo muy contento cuando lo llamamos y le contamos que íbamos a entrevistar a su hijo. Así que, ¿qué te parece, Omar? José Omar, que también, José Omar. Por suerte, tu otro hermano chico no se llama José Omar, ¿no?
Miguel.
Se llama Miguel, sí.
¿Cómo estamos, José Omar?
Bien, Magdalena, ¿y usted cómo está?
Bien, muchas gracias, agradecido de tenerlo aquí, pues ahora, con todo el éxito.
Agradecido yo de ustedes por este ratito, por esta entrevista, al igual que Jorgito, darle las gracias.
Oiga, a ver, ¿qué se siente este triunfo? ¿Cómo lo ha vivido ser vicecampeón de Chile? Algo que muchos quieren, ¿no? Algo tan esperado, tan lindo, la emoción. ¿Cómo fue? Cuéntenos.
La verdad han sido días de mucha alegría, de mucha risa, ¿verdad? Un segundo lugar en el campeonato nacional es, como lo dije, es el sueño de todos los jinetes, ¿no? El sueño de todos los jinetes. Nos preparamos todo un año, todas las temporadas para llegar el domingo a la tarde a la gran final, y esta que fue la tarde de nosotros, logramos un segundo lugar que nos deja en verdad muy muy felices, y a mí y a mi compañero, en verdad.
Oiga, José Omar, cuéntenme una cosita, ¿cómo hemos estado ayer con José Manuel Carril?
Bueno, con mi compañero José, por todo esto de la pandemia, yo me vine a trabajar con ellos, con José Manuel Carril y don Manuel Goicolea, al criadero Lomas del Baluarte, y yo llevamos trabajando aproximado un año, en donde los caballos ya estaban clasificados a los clasificatorios, estaban completos los clasificatorios, así que por ahí tomamos una decisión y nos vinimos a correr juntos.
Qué bien, qué bien. José Omar, cuéntenme una cosita, ¿cómo clasificaron para llegar, para ganar el derecho a ir a Rancagua después? ¿Cómo se dio esa situación?
Bueno, nosotros partimos la preclasificación al Champion de Chile, la fuimos a buscar al clasificatorio de San Fernando, en donde llegamos y gracias a Dios pudimos clasificar al tiro en la serie que nos correspondía, que era la serie de caballos, logrando un segundo lugar y clasificando al campeonato nacional.
Qué bueno, qué bueno.
Oiga, ¿y en qué consistió, cuéntenos, José Omar, la preparación previa, me imagino, de ustedes como jinete, y también de los caballos, por supuesto, para correr en Rancagua y para poder obtener este triunfo, ¿no?, de la media luna?
Bueno, la preparación de los caballos y los jinetes es larga, de muchos meses de trabajo, preparar los caballos día a día, en estado físico, corriendo en la casa, entrenando, y lo mismo, bueno, yo soy el que trabaja los caballos, y la preparación de los jinetes también, pues es corriendo en la casa, andando a caballo. Esto en verdad es una práctica de hartos días, o sea, en la semana. Bueno, yo puedo andar todos los días a caballo porque es mi trabajo, y el de mi compañero lo trata de complementar con su trabajo también, andando a caballo una o dos veces a la semana y corriendo harto. Hay que correr.
Oiga, José Omar, la pregunta que le voy a hacer ahora, quiero que sea bien sincera, aunque se enoje, nada, después alguien se puede reclamar. ¿Ah? Cuéntenos, ¿qué fue lo que más le inculcó su papá, don José Omar, para que usted llegara a ser la calidad de jinete que hoy, que tiene hoy día, que hoy lo representa y que le va bien en los rodeos y también que tiene su trabajo, su profesión? Cuéntenos, José Omar.
Lo que me inculcó mi padre desde muy chico fue valores. Valores, compromiso, esfuerzo, dedicación, trabajo. Él me entregó las herramientas desde pequeño y me dio la posibilidad de correr desde muy chico. Entonces a él, él siempre me dijo que con esfuerzo, sacrificio, se podrían lograr todos los objetivos. Entonces yo creo que esos fueron los pilares y las herramientas que él me entregó para llegar hoy día a ser lo que uno es, en verdad.
Yeah. Claro, eso es muy muy clave, ¿no? Ese apoyo, el apoyo familiar finalmente es muy importante.
Sí, el apoyo familiar es súper importante. Nosotros somos de familia guasa, entonces siempre están apoyando y eso lo hacen ser muy satisfactorio al momento de recibir un premio o de tener buenos resultados en, sí, en el tema de rodeo.
Oye, José Mari, ¿y qué características de jinete, digo, tiene José Manuel que los hacen formar a los dos una tan buena collera?
Mi compañero es una persona súper optimista y ganadora. Yo soy también como lo contrario, o sea, siempre uno trabaja con la intención de ojalá ganar. Uno se prepara para ganar. Mi compañero va seguro a ganar. No sé si se entiende, entonces sí. Somos un buen complemento en ese aspecto.
Claro.
O sea, él tiene la competencia de lleno, ¿verdad? Y yo soy el que pone los paños fríos. Mira. O sea, soy el que tiene que manejar, el preparar los caballos. Entonces yo creo que ese es un muy buen complemento en nuestro rodeo. Aparte que somos amigos, entonces hay mucho lazo, entonces se hace un poquito más cómodo en el fondo.
Oiga, José Omar, cuénteme una cosita. Tentado de Chincolito, ¿a su juicio cumplieron lo que tenían pensado? ¿Los caballos realmente llegaron a cumplir lo que ustedes esperaban?
Tentado de Chincolito, desde el momento en que clasificamos en San Fernando, ya habían pasado las expectativas de nosotros. O sea, son caballos que vienen con una carrera súper buena. Estos caballos ya fueron terceros campeones de Chile. Entonces, nosotros veníamos armando un equipo nuevo. Estaban estos caballos y al momento de clasificar a Rancagua, ya ellos se daba por pagado y nosotros finalizábamos hasta ahí una muy bonita temporada. Que nos dejaba muy contentos.
Muy bien, José Omar, nos tenemos que ir despidiendo acá con don Jorge. Nada más que felicitarlo, muchas gracias además por haber estado acá en el programa, por contarnos lo que significa para usted también este éxito, a costa de mucho esfuerzo, como nos contaba usted, de preparación, junto con, bueno, entre ustedes dos como jinetes, así que, y de los caballos también hay que darle ese mérito. Gracias, sí. Lo mejor para el futuro también, mucho éxito en los desafíos que se le vienen ahora.
Muchas gracias, Magdalena, y a usted y a Jorgito, así que muy agradecido.
Gracias por estar con nosotros, José Omar. Oiga, y un abrazo grande y cariñoso para su padre, ¿eh? Gran amigo mío. Gran amigo mío, lo quiero mucho. Y él progresó, llegó a ser el gran jinete que es el Matador Sánchez.
un orgullo ser hijo del Matador Sánchez.
qué lindo.
Sí. Chao. Un abrazo, Jorgito.
Chao, José Omar. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos. Por ahí nos escuchamos.
Éxito.
Chao.
Bien, les contamos de Vitra, una empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo el país. Y los pueden contactar en la página web que es www.agrovitra.com o también en la aplicación Vitra Móvil. Vitra está al servicio de la agricultura. Bueno, hablábamos recién, conversábamos con el vicecampeón de Chile, José Omar Sánchez Ávila, quien nos contaba de su participación en el Campeonato Nacional de Rodeo. Y de hecho, con don Jorge ahí encontramos una amplia, interesante cantidad de personajes relacionados con este deporte. Y que don Jorge acá se encargó de contactar para entregarles a ustedes los que nos contaron cada uno de ellos. Así que este domingo vamos a seguir hablando de tradiciones de nuestro Chile con los siguientes invitados. Don Jorge.
Vamos a ir primero con Cristian Moreno Benavente, expresidente de la Federación del Rodeo Chileno, quien nos contó lo siguiente a nuestro programa.
Eso es una maravilla para el rodeo, una maravilla. Imagínate que aparezcan estos tremendos jinetes jóvenes. Es la renovación del rodeo, pues si en el fondo es la continuidad, la renovación y el darle tiempo a mucho rato todavía. Pues. Bonito, muy bonito.
O sea, había dudas, bastantes dudas de qué es lo que iba a pasar. Y esto nos mostró que el rodeo puede pasar cualquier cosa.
El rodeo está siempre abierto, pero los caballos campeones se vieron desde un principio, porque los jinetes que habían aquí eran todos jinetes que podían ganar, pero se vieron los caballos muy bien desde el principio. Y yo creo que sacar este campeonato nacional adelante ha sido un tremendo mérito, porque después de 18 meses de atraso, y con todas las dificultades por organizarlo y tan poco tiempo por organizarlo, yo creo que es muy bueno para el rodeo, y que ya nos vayamos normalizando.
Felicitaciones, porque usted es parte del equipo del directorio de la federación.
A mí me tocó ayudar en lo que se podía en esto, pero afortunadamente lo pudimos sacar adelante, y con gente que se sacó los zapatos trabajando.
También nos encontramos con el director de la federación, don Juan Alberto Carrasco. Él representa a la asociación Ñuble, el gran amigo nuestro, y el que escucha el programa diariamente.
Contento, estaba pensando que gracias a Dios terminamos de muy buena forma este campeonato nacional. Jorge, tú sabes, nos costó mucho, venimos en una pandemia complicada y hicimos todos los esfuerzos lo humanamente posible para que esto resultara, y gracias a Dios resultó, y contento y tranquilo, y más felices porque se ganaron este campeonato nacional dos muchachos jóvenes que tienen un futuro, pero de lo mejor.
Yo era de los que decía, no podemos hablar bien o mal de este campeonato nacional de rodeo, sino que tenemos que decir, hay que hacerlo, y se hizo. Eso. Ahora, críticas pueden haber, pero la crítica más importante es que se hizo, entiendo yo, que eso es lo más importante de todo, porque hasta última hora no se sabía si se hacía o no, entonces era casi como una broma, un chiste. ¿Qué pasa? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Finalmente se logró hacer y salió. Yo creo que el mundo corralero, que está en la tribuna, que no era mucho, se gustó fantástico, y los guases y los corraleros se gustaron mejor.
Sí, como dices tú, esto no sabíamos si salía o no salía, estábamos con una incertidumbre grande, pero fíjate que no hay mejor cosa que la conciencia, y nosotros nos vamos como directorio con la conciencia tranquila, que hicimos lo humanamente posible para que esto resultara, saliera de lo mejor, la gente se comportó, nos ayudó, así que felices, Jorge, de todo esto que hemos terminado hoy día, ya con el deber cumplido.
Luego estuvimos un momento muy agradable, haber encontrado al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Cristian Allende, que también conversó con nosotros y le mandó saludos a todos los auditores de Radio Agricultura. ¿Cómo andaba el tema corralero, Cristian? Estamos en la medialuna monumental de Rancagua, has estado corriendo tú, tus hijos, ¿cómo está la cosa?
Bien, están sin mi hijo y hasta el momento han corrido tres toros, un toro, y bueno, ahí están tratando, les queda todavía una serie, y entretenido, gracias a Dios se pudo volver a correr, ha sido como bien diferente, con poco público, uno camina por acá, hay poca gente, pero se ve todavía que sigue el mismo ánimo de la gente, los corraleros, de volver a Rancagua y volver a estos champions que son tan necesarios para nuestro mundo corralero.
Si no hubiéramos tenido protocolo, se llena igual, ¿no?
De todas maneras, la gente es increíble, uno lo ve en los corredores, están todo el mismo ánimo, pero no hay duda que esta pandemia ha ralentizado todo, ha hecho más lento, ha hecho que la gente anda con más precauciones, así que, bueno, menos mal que se hizo, así que...
¿Cómo anda la nueva asociación en la que está funcionando usted, presidente?
Talagante, muy bien, pues estamos muy contentos, ya hemos hecho algunos rodeos súper buenos, y ahora tenemos como 5 rodeos más antes de terminar el año, y bien, buenos toros, muchos jóvenes, ha sido lo más bonito de esta asociación, que digamos los fundadores, los presidentes de cada club somos los más mayores y todo el resto son todos jóvenes, entonces esa era la mayor gracia, era lo que queríamos hacer en esta nueva asociación, pura juventud, mucha gente, todos cabros, hijos de nosotros, amigos de los hijos, todos, así que ahí hay mucho por hacer, muchas semillas.
Le voy a hacer una pregunta, pero espero que no nos confundamos. ¿Cómo anda la crianza? Primero en la casa y también en
la de la casa. La de la casa ya tengo 6 nietos, así que estamos pero feliz con una crianza nueva.
¿Ya? Crianza nueva,
sí, claro. Y la crianza de...
¿Qué criado? ¿Cómo se llama su criado?
Se llama el Parque San Manuel.
El Parque San Manuel.
En Melipilla.
¿En homenaje a...?
Al campo nuestro, que el parque era de mi abuelo, San Manuel, y bisabuelos, tatarabuelos, y era como muy conocido en la familia nuestra, siempre se hablaba del Parque San Manuel, era como, siempre uno iba al Parque San Manuel, era como ir a una cosa muy especial, y la gente gente, incluso toda la gente de Melipilla también lo conocía, iban a hacer picnic y asado los fines de semana, les prestaban a mi abuelo, así que fue en honor a, un poco a ellos y a este nombre que era como bien conocido para nosotros.
Te voy a preguntar algo, pero ojalá que te guste la pregunta, nos va a dejar un poquito el chiste, pero yo tengo un gran, gran recuerdo de tu padre.
Sí, pues ahí el otro día, en septiembre, cumplió 4 años ya de su fallecimiento, y bueno, el otro día nos acordábamos y nos reíamos aquí con los niños, cuando estamos almorzando acá en el rodeo, y siempre le gustaba mucho, sobre todo los almuerzos, la parte de la parte entretenida para él.
Entretenida, social.
Y ahí, claro, y ahí decía siempre, oye, un pedacito más, un pedacito así, como que era como un pedacito chico, claro. Y era que él quería uno grande.
Claro, bueno
así que sí, era muy bueno para conversar, sí. Tenía muchos amigos, así que era...
Y a él le encantaba el rodeo, me acuerdo.
Le encantaba el rodeo.
Incluso tenía problemas para subir y me gustaba ponerse arriba en la tribuna porque...
Hasta una silla que cortó, una silla plástica la cortó para que tuviera respaldo en algunas medias lunas que no lo tenían, y la llevaba feliz.
Claro, sí, porque le gustaba ver el rodeo tranquilo y mirarlo.
Y eso que él, digamos, no fue corralero, sino que él se metió a ver el rodeo junto con nosotros, con su hijo, sus nietos.
Pero fue un hombre de campo también, ¿no?
Sí, de campo, claro, sí. Pero feliz aquí entretenido, volviendo a los caballos y contento acá de nuevo en Rancagua.
Y finalmente estuvimos con don Ives Richace, director de la federación, que estuvo a cargo de la mantención de la medialuna monumental para el campeonato nacional, que demostró estar en excelente estado. Así que felicitaciones para don Ives Richace. ¿Cómo está, Ives? Usted fue como el papá de esta medialuna.
Así dicen.
¿Cierto o no?
Sí.
Cuéntanos por qué.
El expresidente Cristian Leyva me encomendó la medialuna Rancagua. Y seguí en mi comisión y seguí trabajando ya de hace casi 2 años, después del otro campeonato nacional, cuidando la comuna guagua. Me la trataron de quemar y todo, y seguimos trabajando, la sacamos adelante, gracias al apoyo de la gente aquí de Rancagua, Carabineros, PDI, porque fueron fundamentales para mantener esta medialuna en pie, porque la podrían haber quemado. Y a Oscar Cel y sus señores, al personal de la medialuna, que fueron incondicionales, no quedamos nunca agotados en tiempo de pandemia, cuarentena, se siguió trabajando constantemente. Y gracias a eso tenemos la medialuna en el estado que está este año. Gracias a ella más que a uno. Uno hace la gestión, digamos, pero son ellos las personas que realmente se deben el agradecimiento mío. Yo a ellos les agradezco, y a la gente de la federación, al personal, a la Alejandra, a la Pati, a toda la gente que trabajó en esto.
¿Cómo no? Bueno, nos felicitamos. Nosotros estamos aquí con el canal del caballo conversando con ustedes, así que a usted que le gustan los caballos, a usted que le gustan los buenos programas, ahí estamos.
Muchas gracias a ti.
Aparte, tiene un cosa también muy importante. A ti te ayuda mucho tu señora. A ella también le mandamos saludos.
Sí, a la Carola, sí.
Tenga tiempo.
Para dejarme estar aquí, imagínate, semana, ¿cierto? Pero esta vez viajé todos los días a estar con ella.
Y me pisaste, gracias por haber conversado con nosotros.
No, gracias a ti, tío Jorge, cuídese.
Muy bien, esas eran las palabras de don Ives Richace y también de todos los demás personajes muy importantes con quienes pudimos conversar gracias a las gestiones de don Jorge, que estuvieron en el Campeonato Nacional de Rodeo. Así que con esta información, con este programa, nosotros ya les damos la despedida. Muchas gracias por habernos acompañado este domingo.
Y que tengan un gran, gran domingo.
Y les contamos que con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, Calz ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención y a un precio justo. Calz, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. Calz, de lo agrícola, lo mejor. Muy bien, don Jorge, hasta la próxima.
Un hasta la próxima. Nos vemos.
A todos.
Chaito.
Muchas gracias. Que tengan buen domingo.
Fue Hablemos de Rodeo con Magdalena Olea y Jorge Nostroza Fabres. Una presentación de Proyecto Santa Sofía, parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli. Alberto Ponce Remates, 4 puntos buenos en la comercialización de sus caballos. Cabasal, experiencia en construcción de tranques y Vitra, al servicio de la agricultura.